Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y lo hago con enorme gusto, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Y lo hago en nombre de todos mis compañeros, compañeros de este equipo de trabajo, de Antonio, de Ariel Ruiz, Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez y Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. En la coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastiana García. En la edición, Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda por este conducto y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Vámonos! Con un resumen. A partir del próximo lunes, 1 de septiembre, el servicio de transporte público en el Estado de México podría paralizarse de manera indefinida. Se pide incrementar la tarifa del pasaje. La movilización afectaría a decenas de miles de usuarios en toda la entidad. Ariel Ruiz, dándonos los detalles.
Gracias, adelanto que transportistas del Estado de México advierten un paro indefinido a partir del lunes 1 de septiembre si no se autoriza el aumento de la tarifa del pasaje de 12 a 15 pesos. La medida afectaría a miles de usuarios en todo el estado y podría paralizar la operación de numerosas unidades, especialmente en el Valle de Toluca. Además, impactaría vías principales y autopistas hacia la Ciudad de México, complicando la movilidad de cientos de personas. Los detalles en breve.
De igual forma, al arranque de la próxima semana, alrededor, bueno, y empiezan las clases, ¿verdad? También ya empiezan las clases con los chavos. Bueno, al arranque de la próxima semana, alrededor de 26 millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas, informa la Secretaría de Educación Pública. Luis Argote con la información.
Gracias, te adelanto que el lunes 1 de septiembre de 2025 inicia el ciclo escolar 2025-2026 en todo el país, con el regreso de 35.2 millones de alumnos, de los cuales 26 millones corresponden a educación básica. Respecto a los gastos escolares, en el Estado de México asciende a casi 11 mil debido al aumento en útiles, uniformes, calzado y cuotas escolares, mientras que la lista básica de la SEP tiene un costo aproximado de 861 pesos. Los detalles en breve.
Gracias, Luis. El gobierno federal emprenderá acciones legales y reformas constitucionales para reducir las elevadas pensiones que reciben extrabajadores de confianza de Pemex y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Este y otros temas se abordaron en la mañanera de hoy. Judith, te escucho. Judith Sánchez Reyes.
Buenas tardes, Enrique. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum promover una reforma constitucional contra las pensiones millonarias de trabajadores y exfuncionarios de Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Además, confirmó su reunión con el secretario de Estados Unidos y también dio un balance de las rutas de la salud y la distribución de medicamentos oncológicos. De esto y más en unos minutos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a México el próximo 2 de septiembre para reunirse con la presidenta Sheinbaum. En una visita que busca consolidar un nuevo acuerdo bilateral de seguridad. Julieta Mendoza, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a México el próximo 2 de septiembre para reunirse con la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, en una visita que busca firmar un acuerdo bilateral de seguridad. La presidenta de México ya comentó que el documento está listo, solamente pendiente de definir la fecha de la firma. Pero los detalles más adelante.
Y en el ámbito internacional, Israel declara a la ciudad de Gaza como zona de combate y pone fin a las ayudas humanitarias. Jan Carrillo, te escucho.
Muchas gracias. Te adelanto que Israel declaró la ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa, levantando la pausa táctica para convoyes humanitarios y anunciando una ofensiva contra Hamás. Desde el amanecer se reportaron 33 muertos y el ejército confirmó la eliminación de una célula de Hamás. Las operaciones continuarán hasta recuperar el control de la ciudad. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. No, pues se va a poner bravo el tema del transporte, ¿eh? Se va a poner bravo, ¿por qué? Mire, yo creo que los dueños de camión, los transportistas, pues tienen la posibilidad legal y legítima de ganar, ¿no?, con su negocio. Pero, a ver, esto es muy fácil, mire. Uno sube a un transporte, ahora que critican mucho los de los estas aplicaciones, ¿no? Se sube uno a un transporte de Uber, Didi, lo que usted guste y mande. Y entonces la persona le pregunta a usted, oiga, ¿le viene bien el aire acondicionado? ¿Quiere usted alguna estación en particular de radio? Le subo la ventana, le bajo la ventana, ¿no? Y va uno en una unidad, en buenas condiciones, ¿sí? Con un conductor educado, ¿sí? No va echando carreras con nadie. Claro, le cuesta su lana, ¿no? Le cuesta su dinerito, ¿no? Pero de pronto uno prefiere ir así, gastarse un poco más. ¿A ir cómo? En un taxi en el que las condiciones de pronto son verdaderamente lamentables, ¿no? Digo, uno, ¿cómo dejan circular estos carros? Se sube uno y los asientos verdaderamente, no de todos, porque hay taxistas muy limpios, ¿no? Muy cuidadosos con sus con su trabajo, con su fuente de trabajo. Pero es que de veras parece que los ensucian adrede, ¿no? Sucios los asientos, van oyendo la música como quieren, con el vidrio abierto si quieren, no le importa si le va dando uno aire frío atrás, no les importa, ¿no? Y manejando, pues, como hay muchos taxistas igual que manejan muy bien, muy cuidadosos y muy decentes con el pasaje. Pero otros, pues como quieren hacer el mayor número de vueltas, van volados, incluso con faltas de, hablando por teléfono, tal cual. Y entonces uno dice, híjole, no. Y no son pocos los casos que de pronto el taxista es imprudente o, como dicen los chavos, pasado de lanza con las mujeres, ¿sí? Esa es otra realidad. Ahora, se sube uno a un camión de línea, de transporte, ¿no? Y digo, yo lo he dicho siempre, ¿quién les dice a los transportistas o a los choferes que se ahorran algo apagando las luces del auto? Oye, hay una cantidad de que circula sin luces. Y si bien le van, ponen las del camión ahí de donde van, ¿no? Ahí del destino. Manejando como Dios les da. No todos, repito, no, aquí no es tabla rasa, pero muchos sí. Las unidades en pésimo estado, ¿no? Que se caen, manejando con cualquier falta de precaución, groseros con el pasaje, en fin, pues perdón. Ahora sí que en el pedir está el dar, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Tú, preguntaría la autoridad y los usuarios. ¿Qué nos vas a dar para que la autoridad y yo te pague y la autoridad autorice un aumento? No, bueno, van a tener unidades de primera, ¿no? Con choferes bien arreglados, a lo mejor, no digo que vayan de smoking ni de traje, ¿no? Pero con, como hay muchos, van uniformados, no sé, ¿no? Van a ser corteses, no lo van a bajar a la mitad del, como bajan aquí, perdón, yo lo veo diario, bajan y no les importa. Y mire, va uno en, le pongo un ejemplo, Paseo Toluca, ¿no? Ahí va uno, ¿no? Y entonces los choferes bajan a la mitad del, a los pasajeros. Si va uno del lado derecho, pues no, mire, a mí alguna vez, y se lo digo de veras, se lo cuento con la verdad, me cayó un pasajero que estaba bajando, me cayó en el cofre del coche. No lo atropellé de milagro, porque pasé yo antes, pero me cayó en el... Y yo me acuerdo que todavía le pregunté al chofer, oiga, ¿por qué baja? Y claro, la contestación fue una bola de insultos, ¿no? En fin, esto sucede diario. Se los demuestro con imágenes, lo que quieran ustedes. Diario pasa. Corriendo con las unidades que dan pena. Por favor, está bien. Quieren ganar, perfecto, es lícito. Métale un poquito de lana al asunto, en abono de las personas que toman diario un camión, ¿sí? Para que justifiquen ustedes la subida de precio. Metan unidades nuevas, que a lo mejor un plan de financiamiento con el gobierno, no sé. Pero querer cobrar lo mismo por lo que hacen, con las condiciones que tienen muchas unidades, bueno, pues a ver qué dice la autoridad, ¿no? Pero, pues yo creo que hay que, ¿no? Un quid pro quo, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿sí? Bueno, Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, un saludo para ti y para la audiencia. Esta es la información. A partir del próximo lunes 1 de septiembre, el Servicio de Transporte Público del Estado de México podría paralizarse de manera indefinida, luego de que transportistas de diversas líneas advirtieran un paro en protesta por el lento proceso a su solicitud de incrementar la tarifa del pasaje de 12 a 15 pesos. La movilización afectaría a 17.500 unidades en todo el estado, impactando la movilidad de miles de ciudadanos. Juan Carlos Rojas Rojas, representante de la empresa Servicio Intermetropolitano de Transporte, explicó que el sector busca un ajuste en la tarifa para compensar el impacto de la inflación y el constante aumento del precio del diésel, el cual representa cerca del 60% del ingreso bruto de cada autobús. Según Rojas, las reuniones con líderes transportistas continúan para coordinar la movilización en todo el estado, especialmente en el Valle de Toluca, donde 33 líneas de transporte público podrían sumarse al paro. El representante añadió que una respuesta positiva del Instituto del Transporte antes de lunes podría evitar la suspensión del servicio. Este organismo, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, Economistas y Empresarios, realiza estudios sobre la viabilidad del aumento y el monto adecuado del pasaje, buscando un ajuste que beneficie a todo el gremio transportista. De no alcanzarse un acuerdo, las afectaciones iniciarían desde las primeras horas de lunes y se mantendrían hasta que las autoridades estatales den respuesta concreta. Además, en la Ciudad de México, transportistas anunciaron movilizaciones que afectarían vías principales como la autopista México-Puebla, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Querétaro, así como avenidas importantes como Zaragoza y Periférico Norte. Este es el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte, muy completo, Ariel, y nos vamos con más. Ya está Luis Argote con la información, porque mire, el 1 de septiembre regresan a clase 26 millones de alumnos de educación básica, con un gasto promedio de casi 11,000 pesos por alumno, ¿sí? ¿Por qué estos 11,000? Pues el gasto de los útiles, uniformes escolares, ¿no? Zapatos, todo esto ha subido de precio, ¿sí? Y pues por supuesto, entre más grandes están los chavos, ¿no? No es lo mismo comprarle un par de zapatos o unos tenis a un niño de segundo de primaria que a un chavo de segundo de secundaria. Esta es la realidad, ¿no? O de prepa, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, ahora, y ya ni le digo, si tiene usted 3, 4 chamacos en edad escolar, el gasto es verdaderamente fuerte, ¿sí? Pero bueno, a ver, Luis, te escucho. Adelante con la información.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Educación Pública confirmó que el próximo lunes 1 de septiembre de 2025 iniciará oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en todo el país. El regreso contempla a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. De acuerdo con las cifras recientes, el sistema educativo escolarizado en México atiende a 35.2 millones de alumnos. De este total, 25.9 millones corresponden a educación básica, nivel que concentra a la mayoría de la matrícula nacional. El El desglose es el siguiente: 4.8 millones en preescolar, 14.8 millones en primaria, 6.3 millones en secundaria. Con ello, se estima que alrededor de 25 millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas este 1 de septiembre. Respecto a los gastos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que el gasto promedio por estudiante en el Estado de México asciende a 10.916.2 pesos, un aumento del 12.66% respecto al año anterior. Este incremento se atribuye principalmente al encarecimiento de útiles escolares, uniformes, calzado y cuotas escolares. La lista básica de útiles escolares establecida por la SEP tiene un costo aproximado de 861.48 pesos, aunque las escuelas suelen solicitar artículos adicionales, lo que eleva el gasto total a más de 3.000 pesos. Por su parte, los uniformes y el calzado escolar pueden costar entre 4.000 y 5.000 pesos, dependiendo de la institución y de la calidad de los productos requeridos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con Cristian Valdés. No. Ah, bueno, vamos primero con Antonio Soriano. Vamos con Antonio Soriano. Porque mire, se reunió la presidenta con Infantino, que es el presidente de la FIFA, ¿no? Ahí acarició la copa, la presidenta de la copa que va a estar en juego el año que entra, ¿sí? Y se hicieron anuncios interesantes, ¿no? Aparte de revisar, pues, cómo va el tema de las sedes y todo esto. La presidenta anunció que el Mundial del 2026 se verá en pantallas gigantes, ¿no? Pues las han puesto en otros momentos de la vida deportiva de México, ¿no? Olimpiadas y eso, bueno. Pero bueno, las van a poner ahí, pantallas gigantes, y el boleto de inauguración será rifado, garantizando acceso gratuito y proyección social del evento. El boleto de inauguración, pues, ¿cuántos boletos de inauguración van a ser rifados? No, solo es una pregunta. Pero bueno, a ver, Antonio Soriano, ¿nos tienes más información a este respecto? Cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Mundial 2026 llegará de manera gratuita a todo el país a través de pantallas gigantes que se instalarán para que la ciudadanía disfrute de los partidos. El anuncio se dio horas después de recibir en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien celebró que México será sede de la inauguración del torneo por tercera ocasión en su historia. Sheinbaum destacó que la inauguración, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca, pondrá a México en los ojos del mundo, pues se trata del evento deportivo más visto del planeta, con una audiencia estimada de 6 mil millones de personas. Durante la conferencia matutina, la presidenta reveló que Infantino le entregó el boleto número 001 para el partido inaugural, aunque adelantó que no lo usará. En su lugar, planea rifarlo o entregarlo a una niña o joven que ame el fútbol y que no tendría oportunidad de asistir al estadio. El encuentro entre Sheinbaum e Infantino selló el compromiso con la FIFA y el gobierno federal para organizar un mundial accesible con proyección social. Esta es la información. Regreso contigo.
Ah, bueno, pues ya nos quedó claro cuál va a ser el que se va a rifar, ¿no? Se va a rifar el boleto de cortesía, pues, que se le da al jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente, pues, del país anfitrión. En este caso, pues, como la inauguración se llevará a cabo en México, pues se lo dieron a la presidenta Sheinbaum, y ella, me parece que es un detalle bonito, lo va a rifar. Aunque entiendo que yo no me acuerdo, pues van e inauguran, ¿no? Presidentes van y declaran inaugurados, ¿no? Los Juegos Olímpicos no creo que los Olímpicos habla el presidente del Comité Olímpico, pero creo que los Mundiales sí habla presidente o presidenta, ¿no? Vamos a ver. Bueno, por lo pronto vámonos con Cristian Valdés y lo más destacado de los diarios de Grupo Milenio. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 29 de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum se reúne con Infantino previo al Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le regaló a la presidenta de México una réplica de la Copa y un boleto simbólico para el partido inaugural. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entrega financiamiento a 250 proyectos del programa Juventudes. Las colectividades seleccionadas recibirán un apoyo económico que va de los 5,000 a los 25,000 pesos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Premian a Toluca por su ciudad inteligente. El modelo de ciudad inteligente se distingue por impulsar la vivienda vertical, simplificación de trámites y la digitalización de servicios. Lo recibió Ricardo Moreno, alcalde de Toluca. En información internacional, Bain se declaró listo para asumir la presidencia si se produce una tragedia terrible. Esto en la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y mire, déjeme ir con mi compañera Judith Sánchez Reyes, porque le tiene a usted toda la información de la mañanera. Me llama la atención uno de los temas que se trataron y quiero platicarlo con Judith. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen viernes.
Me da gusto saludarte. Oye, pues me llamó mucho la atención, fíjate, el tema de las pensiones. Y te voy a decir por qué me llama la atención. A ver, yo no sé en qué términos se hayan autorizado y cuáles hayan sido los montos con los que se hayan jubilado los extrabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo. ¿Sí? No lo sé. Tampoco sé las de Petróleos Mexicanos. Sabido era, pues, que las pensiones de Pemex, pues, siempre eran, siempre a los trabajadores se retiraban bien, ¿no? Bien pagados, cosa que a mí me parece perfecta, lo digo de veras, ¿no? Y yo nunca trabajaba en Pemex, ¿eh? Por cierto. Bueno, pero vamos a pensar que los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Que, pues, como sabemos, se desapareció esta empresa de Luz y Fuerza del Centro en la administración de Felipe Calderón, y luego pues se les cobijó un poco, ¿no?, en la época de López Obrador. Pero a ver, ahora con esto que se anunció de se va a revisar las pensiones, ¿a qué se refieren? ¿A que están muy altas? ¿A que están muy bajas? ¿Cómo va a ser? Y en caso de que estén muy altas, ¿se las van a bajar? Pues yo no sé si eso también esté permitido, ¿no? Que oiga, pues si estaba autorizado, a mí me están pagando esto, ¿cómo que ahora me van a pagar menos? A ver, ¿cómo está el tema, Judith? Te saludo.
Sí, Enrique, pues en esta primera parte de la conferencia de este viernes, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se investigarán pensiones millonarias, como lo acabas de comentar, de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, ya que en ella 3,504 exfuncionarios recibían una pensión incluso superior al salario de la presidenta. De hecho, daba a conocer un caso de un trabajador que recibe 1,000,000 pesos mensuales, mientras que en Petróleos Mexicanos hay 555 casos de este tipo. Esto dio pie, Enrique, para que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara su intención de promover una reforma constitucional contra las pensiones millonarias de extrabajadores, no solo de estas dos paraestatales, sino también de exfuncionarios de otras instituciones públicas, pues las calificó de ofensivas para el pueblo de México. Aquí su voz.
Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. 1,000,000 de pesos, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidado por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Entonces, tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex, y estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios, pues de todo el periodo neoliberal.
Y solo para responder tus inquietudes, Enrique, la presidenta dijo que estos casos obviamente son legales, pero sin embargo sí pudieron llegar o se pueden llegar a calificar como actos de corrupción, y que de hecho incluso se va a llegar a buscar que estas personas o estos trabajadores, esos exfuncionarios, puedan de propia voluntad, por convicción, buscar un acuerdo y hacer que bajen esos salarios. Pero como dices, ya lo que tiene que ver si se puede, si es legal o no, ya eso se dará a conocer más adelante. Y bueno, pues la presencia de Raquel Buenrostro a Palacio Nacional también fue con la intención de que informara respecto a las investigaciones que se realizaron en Estados Unidos sobre actos de corrupción y sobornos de 3 exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Al respecto, Raquel Buenrostro, bueno, dijo que en este sentido, desde la administración pasada, pues ya hay cero tolerancia a la corrupción, y desde que se conocieron estos casos, pues de manera inmediata tomaron cartas en el asunto. Por otra parte, al actualizar la cifra de medicamentos entregados, que es de 15 mil millones de fármacos, más de 8,000 clínicas de primer nivel mediante las rutas de la salud, le preguntamos a la mandataria federal sobre qué porcentaje de este número de fármacos son de tipo oncológico, y esta fue su respuesta.
Ya hay un abasto muy alto de los medicamentos oncológicos, y el IMSS Bienestar ya recibe de manera directa, sin pasar por almacenes, los medicamentos oncológicos desde el almacén de Huehuetoca, a partir de la distribución de Birmex, de manera directa. Hay todavía 1 o 2 medicamentos que se está buscando su sustitución, porque son medicamentos que no es fácil su acceso, no solamente para México, sino para otros países por su producción, pero sí se ha avanzado.
Respecto a la detección de la venta de medicamentos apócrifos a través de farmacias irregulares manejadas por el crimen organizado, Sheinbaum Pardo nos dijo que la Secretaría de Marina trabaja en conjunto con COFEPRIS para investigar el caso, basado en denuncias de algunos pacientes en Guadalajara, Jalisco. En otro orden de ideas, después de tanta expectativa, Enrique, por fin este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo 3 de septiembre estará de visita en México Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo que no se firmará propiamente un acuerdo en materia de seguridad, sino es una especie de entendimiento entre ambos países en relación con el tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, y el control de armas. Y a unos días de que inicie el ciclo escolar, la presidenta de la República envió un mensaje a los nuevos estudiantes de nivel básico y medio superior. Escuchamos.
La escuela es para aprender, evidentemente, pero es para ser felices también. Hay que ser disciplinado, no estar echando relajo todo el día. Pero es como aquel chiste que decía, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo, mamá. No, están muy contentos los niños, la verdad. Recuerden que el próximo año inicia la beca ya para todos los niños y niñas de primaria, ya lo tienen las de secundaria. Y muchas felicidades sobre todo a las maestras y los maestros.
Y como datos finales, comentarles, Enrique, que la presidenta analiza la posibilidad de obsequiar el boleto que le regaló ayer el presidente de la FIFA para la inauguración del Mundial el próximo año, aunque algunos personajes que acuden a la mañanera ya se estaban apuntando. La presidenta dijo que podría hacer o podría tomar en cuenta a una niña que le guste el fútbol. Y bueno, pues justamente las actividades de la presidenta de este fin de semana solo se van a abocar a un evento en el Estado de México, pues está preparando justamente para rendir su primer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre.
Oye, bueno, pues va a estar interesante el tema, te lo digo, Judith, si van a bajarle el sueldo, porque pensemos que a lo mejor había especialistas, que pensar por ejemplo en petróleos, ¿no? Un especialista sobre temas de extracción, que ganaban pues a lo mejor sueldos de 300,000, pues a lo mejor les tocan pensiones muy fuertes, ¿no? No sé, y ahora pedirles a ellos, que sea la presidenta, llegar a un acuerdo Yo veo complicado que alguien quiera dejar de ganar dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, Judith. Muy completo el reporte. Gracias, Judith Sánchez Reyes. Vamos a un corte, si me lo permite usted, recordándole la pregunta del día de cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, cómo evalúa los avances en materia de salud. 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. El municipio de Querétaro entregó apoyos económicos de hasta 25,000 pesos en sedes y cobertura de seguros de vivienda a más de 1,400 familias afectadas por lluvias, asegurando una recuperación rápida de la vida cotidiana. Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Felifer Macías, inició la entrega de apoyos económicos de hasta 25,000 pesos a las familias afectadas por las lluvias del fin de semana pasado, como parte de una estrategia para que retomen su vida cotidiana rápidamente. En las delegaciones más afectadas, Felipe Carrillo Puerto, Félix Osores Sotomayor y Epigmenio González, el alcalde entregó personalmente cheques a los habitantes, asegurando que el municipio no escatimará recursos y que esta entrega forma parte de un plan más amplio que incluye distribución de enseres domésticos como refrigeradores, estufas, lavadoras, colchones y bases. Además, se puso en marcha la entrega del seguro de vivienda para ciudadanos que pagaron su predial en enero, con cobertura de hasta 50,000 pesos por daños en la vivienda y 50,000 adicionales para enseres. El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda, indicó que tras el censo se identificaron 1,433 viviendas afectadas, de las cuales 820 cuentan con predial pagado, 620 están en proceso de validación y 80 ubicadas en asentamientos irregulares recibirán apoyos directos. Brigadas municipales en coordinación con el gobierno del estado continúan recorriendo casa por casa para garantizar atención a todas las familias. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con un resumen. ¿Ya nos vamos directo? Vamos con Vatican News. Vamos con Vatican News con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Adelante.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi, este viernes 29 de agosto, memoria litúrgica de Santa Sabina Romana, mártir cuyas reliquias se conservan en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino. En el curso de la mañana, el Papa León recibió en audiencias separadas al señor Bart Fitzgerald, presidente de la Fundación Papal, al señor Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Infraestructuras y Transportes de la República Italiana con su esposa y séquito, a los miembros de las Escuelas de Evangelización San Andrés, al cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y al cardenal Mauro Gambetta, vicario general de su santidad para la Ciudad del Vaticano y arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro.
Entre las actividades de esta última semana del Papa León XIV, destaca el encuentro del pontífice con el presidente de la República de Seychelles, el señor Wavell Rankalawan, a quien recibió en audiencia el pasado 22 de agosto en el Palacio Apostólico del Vaticano.
En audiencia a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de Francia, el Papa León XIV le recordó que el cristianismo no es solo una devoción privada, sino una forma de vivir en sociedad basada en el amor a Dios y al prójimo.
Que las sociedades no sucumban a la tentación del enfrentamiento. El Papa anima a buscar caminos de diálogo y a responder al conflicto con gestos de fraternidad. En efecto, se publicó la nueva edición del vídeo del Papa que acompaña e ilustra la intención de oración de León XIV para este mes de agosto, que es por la convivencia común. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 29 de agosto.
Bueno, son las 2:40, y mire usted, sí, tenemos ya a Daniel Pérez, ¿sí? Mire, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información sobre Jesús Alfredillo Guzmán, líder de los Chapitos, señalado por tráfico de drogas y asesinatos. Están buscando ya desmantelar estructuras criminales en Sinaloa, que ya se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? De un tiempo para acá. Daniel Pérez le tiene la información. Adelante, Daniel.
Muchas gracias. Te informo que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleva a la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El anuncio fue realizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas ICE, que lo mantiene en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA desde 2018, acusado de conspiración para traficar sustancias controladas. Las autoridades estadounidenses lo señalan junto con su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar, como uno de los líderes de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, acusada de dirigir laboratorios de producción de fentanilo y metanfetaminas que abastecen el mercado estadounidense. Ambos figuran también en las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que los responsabiliza de operaciones de narcotráfico y del asesinato en 2024 del exmarino estadounidense Nicolás Ketz en Sonora. Jesús Alfredo Guzmán fue noticia en 2016, cuando fue secuestrado en Puerto Vallarta por el cártel Jalisco Nueva Generación, junto con otras 5 personas, en un hecho que exhibió las disputas internas entre organizaciones criminales. Tras más de 2 meses de negociaciones, fue liberado en agosto de este año. Desde entonces, su paradero se mantiene en clandestinidad. Esa es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por la información. Y nos vamos con un corte, si me lo permite usted, a las 2:43 del tiempo del centro.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet. La coordinación de seguridad SEDENA y Guardia Nacional en la zona oriente del Estado de México permitió asegurar más de 100 armas, detener 12.900 personas. A ver, no, ¿cómo? Bueno, sí, ya, 2.909 personas y la recuperación de 37 millones de pesos. Y esto, pues, por supuesto, ha fortalecido la seguridad y la reconstrucción del tipo, pues, del tejido social, ¿no? A ver, Jean Carrillo, cuéntanos cómo está ese asunto.
Con el objetivo de combatir delitos de alto impacto, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías municipales fortalecieron las labores del mando unificado en la zona oriente. En los últimos 5 meses, estas acciones han permitido el aseguramiento de más de 100 armas en Ecatepec y Chimalhuacán, además de la detención de más de 2.900 personas vinculadas con diversos delitos. El despliegue operativo ha contado con la participación de más de 400 elementos de los 3 órdenes de gobierno, quienes realizan patrullajes, inspecciones y recorridos en colonias identificadas como de alta incidencia delictiva. Entre marzo y agosto de este año se aseguraron 115 armas cortas, 13 largas, cerca de 1000 cartuchos, así como 1661 vehículos, de los cuales 652 tenían reporte de robo. También fueron recuperados más de 37 millones de pesos en mercancía y casi 500,000 de pesos en efectivo. Como parte de la estrategia, se llevan a cabo reuniones semanales en la mesa de inteligencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5, de Ecatepec, con el fin de evaluar resultados y fortalecer la coordinación interinstitucional. Estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y buscan, además de reforzar la seguridad, contribuir a la reconstrucción del tejido social en la región oriente del Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, yo hace rato hacía algunas reflexiones sobre el tema del transporte, sobre la petición de subir el precio del transporte. Y decía yo, pues una suerte de quid pro quo, ¿no? ¿qué me das? ¿No? Podía preguntar la autoridad o los o quienes utilizan este servicio para ver si la autoridad autoriza y yo estoy dispuesto a pagarte más por un servicio. ¿Sí? Déjeme agradecer a Fernando Colín Vilchis, representante legal de la Red de Transporte Público del Estado de México, pues a propósito de esta circunstancia de petición de aumento a la tarifa. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le agradezco mucho que nos tome la llamada. A ver, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al tema de un aumento en la tarifa de precios al autotransporte?
Mira, en primer lugar, aprovechando la oportunidad de por estos medios de comunicación, comunicarme con tu audiencia, en primer lugar, a nombre de 21 empresas que estamos coordinadas en esto del el aumento, en ese momento, primero ofrezco una disculpa a toda la ciudadanía, no nomás a los usuarios, por las molestias que van a ocasionar por las decisiones de ejercer cierta presión para que se nos haga caso. En segundo lugar, ¿cuál es el tema? ¿Por qué estamos en esa situación? Yo se los dije a los de movilidad cuando llegaron hace más de un año. ¿Cuál es su compromiso con nosotros? Ustedes llegan y no tienen la sensibilidad para asumir el puesto y ver cómo estamos, qué pasa. Les digo, después llegan, se quedan quietos o ven cosas, no actúan y se van, ni avisan y las cosas ya no quedaron como estaban, quedan peor. En ese sentido, yo creo que ahorita las autoridades que están ahorita, que tomaron esa responsabilidad hace más de un año, incluida la gobernadora, no tienen esa sensibilidad de decir cómo está el transporte y actuar de manera consciente y responsable, aprovechando ese la llegada de este partido al poder y tratar de tomar el tema y regularizar, hacer un ajuste. Se habla tanto de la tarifa, del tarifazo y todas esas cosas, pero lo maneja la gente muy superficialmente. Yo no sé si sea gente manejada por alguien para hacer esos comentarios en las redes de manera irresponsable y fuera de toda información, porque para mí es fuera de toda información, porque no se están basando en cosas reales.
A ver, entonces, Fernando, ustedes dicen que está absolutamente justificada la petición de un aumento a la tarifa. ¿Es así?
Totalmente. Tenemos varios puntos de referencia, pero yo, como lo he dicho, ante la autoridad, nada más, un solo punto. El costo del diésel, de la última tarifa que nos autorizó Raimundo, el ex secretario de Movilidad, estamos hablando de cerca de 17 años. El diésel ha aumentado 9 pesos por litro, por un lado. Por otro lado, todos los años hay un aumento al mínimo, y de ahí los precios en todo. ¿Cómo es posible que no haya esa sensibilidad también social del usuario, de la sociedad que no utiliza el transporte público, pero que critica y dice cosas, la verdad, absurdas?
¿Qué dirían ustedes, Fernando? ¿Qué dirías tú, en tu calidad de representante legal de la Red de Transportes Públicos? ¿Cuántas unidades aglutinan ustedes, Fernando?
¿Dónde?
¿Cuántas unidades? ¿De cuántas unidades está conformada el transporte público?
El transporte público está aproximado arriba de cerca de 3.000 unidades.
3.000 unidades, bueno.
De autobús.
Yo te pregunto en tu calidad de representante legal, ¿qué le dirías a la gente que se queja de manejo de la unidad, manejo de la unidad, no de todos, por supuesto, no de todos, pero, a ver, manejo temerario de las unidades, exceso de velocidad, falta de precaución, luego falta de cortesía y un estado no óptimo de las unidades? ¿Qué le dirías a estas personas?
Que en cierta forma no estamos cerrados de ojos. Es cierto parte de lo que dicen en cuanto al manejo, en cuanto a los operadores. Yo desde hace varios años, cuando estaba Isidro Pastor, yo insistía que se forme una escuela profesional, una técnica, para eso están los CBTs y eso, para formar operadores profesionales. Y no nomás un operador profesional, no nomás va a abarcar el manejo, la conducción del autobús. Tiene que saber algo de mecánica, algo de eléctrico, pero sobre todo el trato al usuario. Creo que se formó una matrícula para esa carrera profesional de transporte público, pero se quedó por ahí. No la implementa la autoridad responsable, en este caso, movilidad.
¿Sí estarían ustedes de acuerdo, Fernando, en... Bueno, a ver... Vamos a abrirnos a los reclamos de cada quien. Nosotros decimos, subió el diésel, ha subido el salario, ha habido a la mejor inflación, ya no nos sale. Bueno, está bien, ¿no? Necesitamos subirle un poco, ¿ok? Pero entonces la autoridad o los usuarios dirían, bueno, que está bien, nosotros nos comprometemos a esto, pero... A ver, dejen de bajar el pasaje en carriles del medio, traten al pasaje con más cortesía, manejen con más precaución y arreglen las unidades. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso?
Estamos, es más, no quitamos el dedo de renglón, en eso estamos. Como tú decías, es un buen porcentaje, es un alto porcentaje, es mayoría los operadores que sí reúnen ese requisito. Pero con un 15 o un 20% que anden en cierto desorden, nos afectan todos. Pero siempre estamos al pendiente de mejorar esa situación, el trato al usuario, el servicio, que salgan a su hora, todas las empresas estamos en esa política, que cierren el servicio, claro, que traten bien al usuario, que no lo dejen a media ruta, sobre todo en la noche. Todo eso lo tenemos, pero bueno, también es un poquito complicado, pues, pero estamos sobre eso. Bueno, estuvimos haciendo ahorita unos cursos ahí con la empresa Teo, capacitando a los operadores en todos esos sentidos.
Fernando, en estos 30 segundos que me quedan, ¿qué va a pasar el lunes?
El bloqueo. Inevitablemente es el bloqueo. Ya se anunció. ¿De plano?
O sea, no hay posibilidad de negociar por ahí.
Hace 15 días. Sí, estamos esperando. Pediría por este medio a la gobernadora que nos haga caso, que nos atienda, porque de lo contrario es inviable. Hace 15 días hubo una reunión donde los que fueron comisionados para estar con la gobernadora, el Instituto de Transporte manejaba un peso. Los compañeros estuvieron ahí presentes y dijeron, esa es una ofensa. La gobernadora dijo, al Instituto de Transporte y a Movilidad, tráenos una respuesta la semana que entra. Y ya se pasó esa semana. Hace como 3 meses, la gobernadora dijo, la semana que entra, tráiganme una propuesta. Y le entramos. Esa semana se fue de más de 3 meses, o aproximadamente 3 meses.
Entonces que ya pararían el lunes.
¿Mande?
Pararían el lunes.
Está anunciado y lo vamos a hacer. A menos que la gobernadora mostrara otra actitud, dijera la tarifa está el martes. Bueno. Dejaríamos todo en suspenso.
¿Te parece si platicamos?
No estamos cerrados, pero estamos... decididos. Ya no podíamos subsistir.
Ok, ¿te parece si platicamos? Cualquiera que sea.
A debatir con alguien que me diga que no es justificable.
¿Te parece si platicamos cualquiera que sea el resultado la próxima semana, Fernando?
Con todo gusto.
Perfecto. Gracias, Fernando. Fernando Colín Vilchis, representante legal de la Red de Transporte Público del Estado de México. Deportes.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la selección mexicana, donde el primer microciclo de la era de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026 tiene como sorpresa muchas caras nuevas. Y es que el Vasco Aguirre aprovechará para poder ver más jugadores y con ello tener una baraja más amplia para la siguiente fecha FIFA. Entre los 23 jugadores que eligió el Vasco Aguirre, hay algunos que vivirán su primera experiencia con el Tri Mayor, como el caso de Armando González, delantero de Chivas, a quien el estratega ha estado observando desde hace algunos meses. Llama la atención de que a pesar de que la dirección deportiva de la Selección Nacional de México tenía un acuerdo firmado con los clubes desde la pasada asamblea de dueños para que prestaran a todos los jugadores, el Vasco se decantó por una lista sorpresiva. Por otra parte, este jueves los 36 equipos que lograron acceder a la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League conocieron a los rivales a los que se enfrentarán en su camino a los octavos de final. Cabe recordar que el Paris Saint-Germain llega como el campeón vigente de la competencia, por lo que sin duda es uno de los favoritos o rivales a vencer. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, quienes integramos el equipo de la segunda emisión, el Enlace Internacional. Agradecemos el favor de su atención. Yo soy Enrique Lascano, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.